La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
¡La leche! ¡La leche, señito! ¡La leche!
Pocos mortales leche. Habrá que amen a esta Ciudad de México tan desinteresada, tan puramente como yo. Sus cronistas, que también resume Artemio de Valle Arizpe, en su muy noble y muy leal Ciudad de México, según relatos de antaño y hogaño, que el Marqués de San Francisco enumera en su bibliografía de cronistas de la Ciudad de México, que Alfonso Reyes en su visión de Anáhuac poetiza tan encantadoramente y que ha ocupado plumas tan diversas en la intención como las de Cervantes de Salazar, Marroqui, Cedán, González Obregón y Pereira. No ponen en amarla el fuego ignorante y irracional, todo presente que me anima al hacerlo. Y no es cosa de ahora. Cuando reviso mis obras, inéditas en su mayor y mejor parte, me afirmo en esta convicción. Tengo, por ejemplo, un poema escrito en Torreón en 1915 que comienza diciendo: México, capital, la populosa ciudad donde orgullosa ostenta flora su vergel más lindo. No se extrañe si yo por ella brindo, que es mi ciudad natal, donde he nacido, donde la luz del sol he conocido. ¿Queréis que siga? Pues ahí va. Es mi ciudad natal un gran museo. Por donde quiera veo automóviles, coches, carretelas, casas particulares, mil escuelas, donde mis colegas, jóvenes y niños, van de la ciencia a recibir cariños. Cuando 2 años más tarde regresaba yo a mi ciudad natal, las carretelas de mi hermoso poema comenzaban a no ser tantas como en él. Flora seguía, sin embargo, ostentando en ella su más lindo vergel, pero como yo ya tenía 12 años, me aficioné por extremo a conocerla más íntima y menos literariamente, con resultados deplorables para mi carrera de médico cirujano.
¡Qué bella manera de confesar su amor el más famoso cronista de la Ciudad de México! No hace mucho aún se le veía admirar a la amada y paseaba por ella hasta llegar a Coyoacán, a la calle que ahora lleva su nombre, Salvador Novo.
Nombre curioso, de poeta, dice Emilio Carballido, uno de esos nombres que es imposible inventar y que suenan a seudónimo. El segundo apellido, López, ya no tiene nada de extraordinario.
Se le recuerda setentón, pero aparentaba menos edad. Alto, robusto, no gordo, muy elegante y algo extravagante. Justo con las señas que da el escritor Juan Villoro.
En las fotos de la vejez, la ropa es más sobria. Ya no hay chalecos de seda ni corbatas de elaborados moños. Ahora la rareza depende de la peluca, incluida la pelirroja, y los 4 anillos pontificios en sus cuidadísimas manos.
Antonio Castro Leal, del grupo de Los 7 Sabios, lo consideraba uno de los escritores más inteligentes y versátiles de Hispanoamérica.
Fue empresario, autor y director de teatro. Políglota, poeta, literato, periodista y por más de 4 décadas personaje central en la sociedad capitalina. Vivió en Torreón de los 6 a los 12 años, pero lo chilango nadie se lo quitó.
Música.
Heme aquí nacido en 1904 en pleno porfirismo. He aquí a mis padres. Él, español, gallego por más señas, y ella, mexicana de Zacatecas. El perfecto mestizo y el hijo único, mimado y solitario. De la ciudad entonces guardo escasos recuerdos. El coche de caballos en que mi madre me llevaba con el doctor Porfirio Parras. La plaza del Caballito hacia el hemiciclo a Juárez, a cuya inauguración me llevó mi tío Paulino y presencié la ceremonia trepado en sus hombros. El Teatro Arbeu, en donde triunfaba la belleza espléndida de Virginia Fábregas, pero donde yo también escuché aplausos al pisar por primera vez su escenario durante la fiesta del fin de cursos del kindergarten, en donde yo desempeñé el papel de un organillero napolitano. No lo podría jurar, pero si no fue el mero don Porfirio quien nos dio unos diplomas y nos acarició, tiene que haber sido otro anciano venerable, el ministro de Instrucción Pública, don Justo Sierra.
¿Qué no vieron los sexagenarios ojos del futuro cronista? Una ciudad que recibió al siglo XX y escuchó el fragor de carabinas.
¡Viva Carranza!
La capital donde los caudillos se perdieron en oficinas de modernos rascacielos.
El DF que estrenó radio, televisión y metro, donde las Adelitas se pusieron minifaldas y los Juanes aventaron las cananas para colgarse guitarras eléctricas.
En esas carretelas del tiempo se formó Novo, uno de los 9 contemporáneos, aquel grupo que proclamó la modernidad.
Escúchese cómo describió esta escena postrevolucionaria en su libro Nueva Grandeza Mexicana, con el que ganó el primer premio Ciudad de México, otorgado por la Feria del Libro de 1946.
En efecto, el viejo Godefroy era antes el único. Vendía postizos para los grandes chongos porfirianos, bisoñés para los calvos no resignados, crema Simón. Cuando en 1925 las pelonas irrumpieron su moda y los cultos periodistas hicieron chistes consabidos sobre los cabellos largos e ideas cortas que habían leído en las ediciones Mauchi de Schopenhauer, perdón, era Samper. La ciudad no estaba preparada para servir en sus peluquerías masculinas a las señoras que las invadieron. Pero bien pronto ya hubo salones de belleza para ellas solas y ahora hacen cola para ocuparlos y salir de ellos metamorfoseadas.
Como una exaltación a su modernismo, bien le dedicó unos versos el poeta Carlos Pellicer, otro de los contemporáneos.
Salvador, salvarás a aquella pobre gente de la filosofía. Serás el presidente de la luna. Impondrás los automóviles marca Chopin para las familias gordas. ¡Oh, nuevo Salvador! Inaugurarás el garage del amor con películas incaico-siberianas. Serás el único y su propiedad en medio de una cosa destartalada.
Un punto. Antes que prosista, Novo despuntó como poeta. Inició casi niño. Se le recuerdan los poemas de infancia y los de adolescencia, escritos entre 1915 y 1923.
Voy a leer uno que escribí en el 68. A horas exactas nos levantan, nos peinan, nos mandan a la escuela. Vienen los muchachos de todas partes, gritan y se atropellan en el patio y luego suena una campana y desfilamos callados hacia los salones. Continúan otros versos y remato. El profesor no me quiere, ve con malos ojos mi ropa fina y que tengo todos los libros. No sabe que se los daría a todos a los muchachos para jugar con ellos sin este pudor extraño que me hace sentir tan inferior cuando a la hora del recreo les huyo, cuando corro al salir de la escuela hacia mi casa, hacia mi madre. Pero déjenme decirles algo de mi nuevo amor. Uno de mis hijos que más quiero es de 1944.
Te miro, flor de mayo, jacalazúchil. Redimir la pobreza de tus troncos con una geometría perfumada y perfecta. Te miro, cempasúchil, flor de muertos y de pobres, enriquecer y resucitar a mi raza. Lo menos que yo puedo para darte las gracias porque existes, para alabar a Dios que te ha creado, oh flor, milagro múltiple, es conocer tu nombre y repetirlo en una letanía de colores y en una sinfonía de perfumes.
Vino su primer libro, Ensayos, una mezcla de prosa y versos. Apareció en 1925. Del 27 al 28 dirige con Javier Villaurrutia la revista Ulises y de ahí al 31 participó en ese influyente espacio promodernidad que fue la revista Contemporáneos.
Pero Novo aclara que él se inició en el periodismo en 1919. En ese medio su obra culmina en 1973.
¿Y tú, Tina? Rompamos el turrón, comunista. ¿Por qué fuiste a olvidar tu cámara? ¿No comprendes acaso la claridad que arrojaría un magnesio sobre el caso? Tina, ¿ya has podido verlo ahora que está saliendo en los periódicos? Los fogonazos impiden a veces hasta la respiración. Con mayor razón el disparo. Si tú hubieras salido de paseo con Mella y tu Kodak, y frente a los desconocidos, antes que ellos supieran que habías disparado tu cámara, habría pasado cualquiera de estas dos buenas cosas. O se asustan y no lo matan, te falla la instantánea, se van y todos quedamos tan tranquilos, o ya que el destino lo ordenaba, lo desempadrona. Pero en cuanto tú revelaras tu negativa, la verdad se abriría paso hasta el cerebro de los jueces. ¿No que así? Ya lo ves. Esa negativa verbal no revela nada.
Fragmento de Consultorio, a cargo del niño Fidencio, seudónimo que usó para su columna en Excelsior en 1929. Prestigiados periódicos y revistas publicaron la poesía, ensayos y crónicas de quien decían era un dandy erudito y esnobista.
El jueves de la semana pasada, los pocos trabajadores capitalinos se dedicaron a no hacer nada con el pretexto de prepararse para la celebración de la tradicional ceremonia del grito. Fue así como el Zócalo se vio desde las primeras horas de la noche, pletórico de gatitas y sus faunos seguidores, de bobalicones peregrinos que familia en mano simulaban la cadena de los monos cogidos entre sí para no perderse. Hicieron el consumo en los típicos puestos de tacos, garnachas, pambazos y aguas frescas, mientras esperaban que apareciese en el balcón central de Palacio la popular y amada figura de Lázaro Cárdenas, bandera en mano.
Esto fue algo de la semana pasada, la crónica semanal que durante 36 años, desde 1937, se conoció por su estilo, que él autodefinió como conciso, cortante, venenoso, despiadado, que exhibía a las víctimas, documentaba y fichaba.
Su estilo se fue imponiendo, a veces con una prosa ligera y burlona. Van de ejemplo las palabras que puso en boca de la Venus de Milo.
¿Qué, cómo tenía yo los brazos? Verá usted, yo vivía en una casa de dos piezas. En una me vestía y en otra me desnudaba. Y siempre había curiosos en ver y suponer. Ahora usted me querrá ver los brazos. Entonces ellos querían verme lo que usted ve. Y yo en ese momento trataba de cerrar la ventana.
obligación gustosa y a veces dolorosamente cumplida, la de ser cronista extraoficial de la vida, del trozo cada vez menor que me toca en ella, de la Ciudad de México, cada vez menor.
Pero el 5 de noviembre de 1965 fue designado oficialmente cronista de la Ciudad de México.
Para suceder a mi admirado amigo, don Artemio de Valle Arizpe, acrecentaré mi responsabilidad. Pequeña contribución a la continuidad de la vida de un México que cumple, imperecedero, la profecía de aquel incomparable cronista de México que fue don Domingo Francisco de San Antón, Muñón, Chimalpaín, Cuautlehuanitl.
Mientras exista el mundo, no acabará la fama ni la gloria de México Tenochtitlán.
Indudablemente, las crónicas novianas estuvieron a la altura de la historia y el prestigio de la ciudad de los palacios.
Y ahora que en nombre de la primavera, me perdone Xochimilco, pero al entrar a Coyoacán llegamos a la incomparable residencia del papá de la primavera. Y no por nada María Candelaria vivía en Xochimilco, pero su protagonista prefirió residir en Coyoacán. No por nada Cortés fabricó aquí su casa y testó, y no le han hecho caso, que aquí descansaran sus huesos. Cada viejito alaba su bordoncito. Yo confieso, cuije del Pedregal, que vivo y a muchísima honra en Coyoacán, lugar de coyotes.
En Nueva Grandeza Mexicana.
A Novo se le tuvo por reaccionario, conservador, solterón empedernido, homosexual y promotor de la buena sociedad. Claro, la pose, pero un gran escritor, también perceptivo y gracioso.
Dicen que su último libro, Historia del Comercio en México, ya no lo terminó. La pluma se cansó. Ahora Novo era el tema de las crónicas. He aquí la de Emilio Carballido.
No tardó ni 2 años en volver al sanatorio. Él no podía hablar, tenía oxígeno, tubos en la nariz y en las venas. Y le dije, no hable, le voy a platicar. En el más difícil monólogo le conté cosas. Él jadeaba un poco y me veía intensamente. Ya no pude hablar, más bien quería llorar. Y le dije, ya me voy, maestro, vuelvo pronto a verlo. Se quitó el oxígeno y me dijo,
sí, en el Panteón Jardín.
Dijo su chiste. Hizo seña para que le volviera a poner la mascarilla. Fue la última frase que le oí.
A principios de 1974, las crónicas refirieron:
las jornadas luctuosas que en los más altos niveles del arte y de las letras ha sufrido México aumentaron el domingo 13 de enero, cuando a las 21.45 horas falleció en el Hospital General del Centro Médico Nacional Salvador Novo, aquejado por un malestar que en diciembre lo tuvo en trance difícil de vida. Novo había hecho desde la cama su acostumbrado soneto navideño, que sería el último repartido entre sus amistades. La crónica mexicana solo estará completa con la crónica sobre su cronista mayor. Con los honores que su ilustre personalidad merecía, Novo fue enterrado el lunes 15, despedido por el mundo de la inteligencia.
Revista Siempre, enero 1974.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Investigación, guión y realización, Humberto Calderón Sánchez.
Con las voces de María Esther Ramírez y Sergio Bustos.
Actuaciones de Fernando La Paz, Erendira Martínez, Joaquín Chablé y Carlos Pichardo.
En los controles técnicos, David Tapia.
Efectos especiales, Joel Torres.
Musicalización, Vicente Morales.
Asistencia y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública.